La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
Hola amigos y amigas del sonido y la furia, mi nombre es Nacho Damiano, de Pila de Libros, y es un placer enorme estar acá con ustedes. Pila de Libros nace como un podcast, es un podcast que tengo el honor y el placer enorme de hacer con Julieta Venegas, que muchísima gente la conoce por su faceta de artista musical, pero pocos y pocas saben de la tremenda lectora que es, la sensibilidad y la minuciosidad con la que lee, y viene de un palo muy diferente al mío. O sea, ella le puede aportar algo que tiene que ver eso justamente con la sensibilidad artística, ¿no? O sea, la letrística de canciones es una forma de poesía, ¿no es cierto? Y yo tengo una formación un poco más académica, tengo otro aparato de lectura, digamos, utilizo otra forma de leer. Entonces las conclusiones y las entrevistas que somos capaces de hacer juntos, cuando se mezclan esas dos formas diferentes de entender la lectura, me parece que son muy, muy interesantes, muy generan mucha, muy productivas. Entonces, bueno, Pila de Libros nació como un podcast que después tuvo una comunidad de Instagram asociada, en la que nosotros íbamos ahí poniendo los diferentes contenidos que íbamos generando y algunos contenidos complementarios, más visuales, etcétera. Y cuando lanzamos la primera temporada con la gente de Congo, lo hacemos con Congo, que es una FM online, pero aparte es una productora de podcast. Y cuando estamos por lanzar la segunda temporada, de hecho ya teníamos todos los entrevistados y las entrevistadas confirmados, algunos libros leídos, etcétera, estábamos por ponernos a grabar la segunda temporada, bueno, explota la pandemia. Entonces, ¿eso qué hizo? Hizo que la comunidad de Instagram pase de ser un complemento, digamos, un barco de apoyo, a transformarse en la nave insignia del proyecto, porque ya que no podíamos grabar el podcast, había que generar contenido de otra manera. Entonces empieza a crecer cada vez un poco más la comunidad de Instagram, los usuarios y las usuarias que participan de esa comunidad, la verdad, no te vas a sacar el sombrero cotidianamente, es impresionante el nivel de participación y el compromiso con el que siempre están comentando y compartiendo. Y bueno, dentro de esa comunidad había un montón de secciones, que algunas quedaron fijas, ¿viste? Iban siendo semanales y demás, y una de estas secciones se llamaba Que gire una pila de libros. Consistía básicamente en, yo ponía un posteo los viernes, y la gente en comentarios comentaba justamente qué libros tenía para ofrecer, qué quería, qué podía ser intercambiados, por qué libros querría cambiar esos que estaba ofreciendo, y más o menos por dónde vivía. Con ese funcionamiento tan precario y tan torpe, digamos, porque al ser en comentarios no podías buscar, no podías taguear, no podías, no sé, había gente que decía, che, no encuentro los que vos ofrecés, fíjate que los puse más arriba, bueno, te escribo por mensaje privado, o sea, todo así muy trabado, digamos. Y de todos modos hubo 300 match, hubo 300 intercambios, hubo intercambios en Santiago de Chile, en Montevideo, en Madrid, en Barcelona, en Berlín, en todas las provincias argentinas. Entonces me dio a pensar de que si con ese funcionamiento tan precario y tan torpe esto andaba tanto, generaba entusiasmo en la gente, bueno, hagamos un sistema un poco mejor. Entonces me junté con desarrolladores web y entre el equipo de desarrolladores y yo pensamos un buen funcionamiento, una mecánica, una dinámica, y así nace piladelibros.com. En todos lados se lo está llamando Tinder de Libros. A mí al principio es algo que no me gustaba mucho. Yo vengo del palo publicitario, aparte, es decir, y trabajé mucho tiempo en algo que se llama naming dentro de lo publicitario, que es específicamente darle nombres a los proyectos y a los productos. Entonces, nada, un poco sé un poco cómo funciona esto. Y Pile y Tinder de Libros, en un principio no me gustaba, me parecía que de alguna forma le bajaba un poco el precio a lo que estábamos armando. Y después me di cuenta que no, que es una tontería ese pensamiento, y que todo lo que sirva para difundirlo y para que la gente se entusiasme, viene bien, porque cuanto más usuarios tenga y más usuarios y más usuarias tenga, más libros va a haber, y cuantos más libros haya, más interesante va a ser la propuesta. Entonces, si este calificativo de Tinder de Libros ayuda a que la gente lo conozca, bienvenidísimo. Y yo creo que ponen Tinder porque, nada, Tinder es una aplicación de citas en la que uno conoce gente, y acá también está conociendo gente, porque Si yo tengo un libro que a vos te interesa, y vos tenés un libro que a mí me interesa, y vivimos a 5 cuadras de diferencia, distancia, lo más probable es que además de cambiarnos el libro, nos tomemos un café, o que después nos recomendemos otra cosa, o que hagamos algún comentario de los libros que nos cambiamos, o que leamos juntos incluso. Entonces, una cosa muy linda de esto que está pasando con Pila es que la gente se conoce por los libros, pero luego esa relación excede lo digital, ¿no? Es como una especie de proto red social que además hace que la gente se conozca en persona. Ya de hecho se han formado algunas parejas y se han formado varias amistades, digamos. Y hay una cosa que me conmueve mucho, que empezó a pasar medio despacito y tranquilito y ahora es casi una constante, te diría, y es una de las cosas que más me conmueve todo lo que sucede, es que la gente se manda los libros con cartas, con regalitos, con lápices, con golosinas, con separadores. Hay un intercambio muy, muy, muy amoroso, muy, muy respetuoso desde ya, pero aparte muy amoroso, muy cariñoso en lo que se están mandando. Y creo que es la sensación justamente de estar formando una comunidad, ¿no? O sea, por ahí a mí me cuesta un poquito más verlo, porque como yo le dedico mi vida a esto, yo me formé para esto, yo estudié letras, trabajo en el mundo de los libros hace 10 años, es como que mi vida está absolutamente regida y rodeada por libros. Pero entiendo que hay mucha gente que le gusta muchísimo leer y que por ahí no encuentra en su grupo social, ya sea familiar, amistades, etcétera, gente que comparta esos placeres, ¿no? Entonces suele ser un placer y un hobby solitario, casi silencioso, medio oculto, y acá empezaron a encontrar pares con los que pueden compartir esa pasión, y eso me parece valiosísimo, es valiosísimo en general y en particular en este momento que estamos viviendo, en que las relaciones humanas están siendo tan atacadas por todos lados, que no podemos ver a nuestros familiares, que no nos podemos encontrar, que todo está mucho más mediatizado. Encontrar eso, gente con la que uno puede charlar de lo que más le gusta en la vida. En mi caso, lo que más me gusta en la vida es leer. Creo que lo único que me gusta más que leer es hablar de libros. Entonces, encontrar pares con los que uno pueda tener ese tipo de conversaciones me parece que es un valor agregado enorme. El funcionamiento de la página es muy sencillo. Vos armás un perfil, vos entras, te armás tu perfil de usuario, en tu perfil de usuario pones cuáles son los libros que ofreces. Cargas los libros por los que te interesarían a priori, por cuáles querrías canjearlos. Mucha gente, de hecho, deja bastante vacío los campos de por qué libros querría cambiarlos, porque en realidad lo que hace es ofrecer el libro que tiene y escucha las ofertas de la otra persona. O sea, yo ofrezco cualquier cosa, no sé, La conjura de los necios de Kennedy Toole. ¿Y qué quiero? La verdad no sé bien qué quiero. O sea, si a vos te interesa La conjura de los necios, escribime, decime qué tenés y nos ponemos de acuerdo. El campo verdaderamente importante es el de libros ofrecidos más que el de libros deseados, y obviamente carga la zona en la que vive. Y después, bueno, la gente busca por zona o por libros, y si encuentra algo que le interesa, le manda una solicitud de intercambio. Entonces el sistema le manda un mail a esa persona. Yo, por ejemplo, eso, puse La conjura de los necios. A vos te interesó La conjura de los necios, te metes en el sistema. Cuando entras a La conjura de los necios, pones solicitar el intercambio. A mí me llega un mail, al mail con el que yo saqué el usuario, y me dice, la gente, tal persona, quiere La conjura de los necios. Entonces a mí me llega eso, y yo te escribo y te digo, che, vos querés La conjura de los necios, bueno, ¿qué tenés por ofrecer? Me contás, nos ponemos en contacto y nos intercambiamos el libro. El funcionamiento no tiene más vueltas que eso. Una cosa que trabajamos muchísimo con los desarrolladores es en que sea intuitivo, sencillo, límpido, o sea, que no tenga demasiado chirimbolo, para que sea bien fácil de usar y bien efectivo. Y el concepto general que rige todo el proyecto, que ya es piladelibros.com, que es esto del intercambio de libros, pero también todo mi trabajo como difusor, mis columnas, yo hago columnas en radio, doy clases, etcétera, digamos, todo mi trabajo alrededor de la literatura es contagiar entusiasmo. Contagiar entusiasmo y contagiar ganas de leer. A mí las ganas de leer me dan ganas de vivir, digamos. O sea, yo creo que tener ganas de hacer cualquier cosa, lo que a uno le guste, de cocinar, de fabricar un mueble, pintar, tocar un instrumento, cualquier cosa que uno quiera, genera ganas de vivir en general. Estamos en un momento medio complicado, ¿viste? Mucha gente con un poco deprimida, o digamos con algunas dificultades de otros ámbitos, otros temas de más sentimentales, familiares y demás. Entonces, bueno, tener un agujerito que nos dé un poquito de entusiasmo y un poquito de ganas, siempre me parece fundamental. Y por otro lado también, bueno, ahora estamos atravesando la pandemia biológica, digamos, ¿no? Pero venimos de una pandemia política que duró 4 años, por lo menos 2, los últimos 2 fueron muy, muy difíciles. Hay ya, de hecho, informes de la Cámara Argentina del Libro que muestran que las dificultades que atravesó la industria editorial en 2018 y 2019 son iguales o peores que la del 2020, o sea, mirá desde dónde veníamos. Entonces, mucha gente tiene ganas de leer, pero tiene alguna dificultad para conseguir la moneda para comprarse el libro, ¿no? Los libros están un poco caros algunos. Entonces, yo siempre trato de que la literatura, la lectura sea un derecho y no un privilegio, ¿viste? No, desde ya no soy yo el encargado de satisfacer ese derecho, porque no soy el Estado y no soy ni siquiera una organización no gubernamental, digamos, no tengo las herramientas ni la capacidad para hacerlo, pero aportar el granito de arena en que lo único que haga falta para leer un libro sea tener ganas de leerlo, ¿viste? Que lo económico no sea un tema. Entonces esta idea de que vos te compras un libro y por ahí puedes transformarlo en 4, 5, 6 libros porque lo haces girar, me parece que también un poco ayuda a eso, ¿no? No te digo a satisfacer el derecho de la lectura, porque me parece que queda un poco grande, pero sí a que por lo menos lo económico no sea un impedimento para que vos puedas leer lo que tenés ganas de leer. Y por ahí relacionado con esto que te acabo de decir, del tema de la lectura como derecho, otra cosa que también me interesa subrayar muchísimo siempre de este proyecto, es que no interviene el dinero en ninguna de sus instancias. Me parece que son cada vez menos los ámbitos de la vida que no están regidos por lógicas mercantiles o comerciales. Y las lógicas mercantiles y comerciales tienden a generar discordia entre los seres humanos, o por lo menos dificultades, o malos entendidos, o impedimentos. Entonces acá en Pila en ningún momento se menciona el dinero, no hay dinero que interviene. O sea, cambiamos libro por libro, de última, bueno, cada uno sabrá, tampoco somos ingenuos y sabemos que hay libros que valen mucho más que otros, hay libros de precio de mercado de 600 pesos y libros de precio de mercado de 5.000 pesos, bueno. Todos los lectores somos conscientes de eso. Entonces, bueno, de última se cambiarán 2 libros por 1, 3 libros por 1, etcétera. Pero sí, lo único que no le permito a los usuarios, porque yo a los usuarios y a las usuarias les permito cualquier cosa, que suban lo que quieran, que se intercambien lo que quieran. Mientras que estén de acuerdo entre ellos, pueden hacer el intercambio que se les ocurra. 5 libros por 1, 10 por 15, hagan lo que quieran. Yo no me voy a meter nunca, lo dejo completamente. Confío en ellos, confío en su criterio, confío en su forma de entender el proyecto. Así que en eso no me meto. Lo único que sí exijo es que no haya dinero involucrado, que no se vendan ni se compren libros, se intercambian. ¿Cuánto por cuánto? ¿Qué libro por qué libro? Eso hagan lo que quieran, mientras que estén de acuerdo, son todos adultos y adultas, mientras que estén de acuerdo entre ustedes, yo no me voy a meter. Pero sí lo único que exijo, digamos, que prohíbo es el que se le ponga un valor monetario al intercambio. Así que bueno, amigos y amigas del Sonido y la Furia, les agradezco muchísimo este contacto. Para mí es un verdadero placer estar presente con ustedes. Y nada, si les interesó la propuesta, pueden entrar en piladelibros.com y ahí está el famoso Tinder literario para háganse un usuario y empiecen a cambiar libros, que la verdad es una experiencia hermosa. Más allá del libro nuevo que van a conseguir para poder leer, también van a conocer gente. Me parece, nada, se está generando una comunidad muy linda. Y bueno, en @piladelibros en Instagram también van a encontrar un montón de contenidos, sorteos, etcétera, así que también los espero por ahí. Y nada, que gire una pila de libros y que cada vez seamos más los que podamos compartir por diferentes medios y diferentes canales nuestro amor por la literatura. Para lo que quieran, estoy disponible, @piladelibros en Instagram, piladelibros.com. Muchas gracias por todo. Chau, chau.
Sonido y la Furia. Libros, cine, música, cultura, invitados y mucho rock. Un programa no solo literario.
Hola, soy Julián López y quería contarle a Matías y a los amigues del Sonido y la Furia que acaba de salir Meteoro, mi último libro, que es un libro de poemas, que salió por el sello Literatura Random House y que me resultó súper estimulante el desafío de que el sello me propusiera publicar mi poesía. Es un sello que tiene un catálogo que a mí me gusta mucho, de lo mejor de la narrativa contemporánea argentina. Así que me pareció muy bien que se animaran a la poesía. Y Meteoro es un libro que fui escribiendo en los últimos años, al principio sin la intención de que conformara un libro, hasta que los textos empezaron a agruparse y a juntarse y a dialogar entre sí. Son algo más de 35 poemas que me tienen muy emocionado y que me encantaría que leyeran, y que, bueno, que en cuanto podamos encontrarnos, nos sentemos a hablar un rato. Les mando un abrazo y muchas gracias por el espacio. ¿Qué era entonces la belleza? Un hilo que me ataba la mirada a lo que habías visto, a lo que habías querido. ¿Qué era entonces? Un hilo que anudaba la fidelidad al plan de atarnos con certeza, no volarnos en el viento del espacio, porque la especie es frágil, porque las tribus están amenazadas, el fuego arrecia. La belleza era estar una a otro, todos anudados al hilo de entre nos, en cada sitio, un lazo tremendo, de una en otra, que era, todos, la belleza. Ahora estoy acá, lejano del origen, el borde en las plantas de los pies, todo raspa en este lugar. ¡Qué hermosura! Parado en esta sombra que es la experiencia, después de tanta lealtad, un poco cansado, animado un poco, al planeta, aterrado porque al fin soy de la tierra. ¿Qué será, entonces, para mí, la belleza?
¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.
Dije a aquel Paqui, procura no morirte. A la tarde te ayudaré. Había llovido mucho por esos días y los camiones no podían entrar en el pueblo. Renegaban los camioneros a causa de la lluvia. Renegaban por tanta agua. Yo no conocía a Paqui. Lo creí muerto en el barro. Pero me dijo, algún día podés encontrarte como estoy yo. Iba a mi casa, al otro lado del aserradero de don Pedro López Segura, donde fui motorista cuando tuve los sueños. Manejaba la caldera en aquel tiempo de los sueños, ya pasado. Iba a mi casa y pensé, no será el que estoy esperando, por eso volví atrás. Procura no morirte, a la tarde te ayudaré.
Hola, soy Enzo Maqueira y les voy a hablar un poco de Sara Gallardo y su maravilloso, magistral, único, irrepetible e imprescindible Eisejuaz. Conocí a Eisejuaz de Sara Gallardo gracias a la publicación que hizo el diario Clarín en su biblioteca argentina Serie Clásicos en el año 2000. Es una colección dirigida por Piglia, Ricardo Piglia y Osvaldo Cherkaski, con prólogo de Elena Vinelli. En este caso recuerdo, bueno, en mi familia siempre se leía mucho el diario Clarín. Recuerdo que un día apareció la publicidad de esta colección y debo confesar que lo primero que me llamó la atención fue la tapa del libro, porque tenía la foto de Sara Gallardo y me pareció una mujer hermosa. En mi primer acercamiento a Sara Gallardo fue absolutamente superficial y tuvo que ver simplemente con su belleza. Después me llamó mucho la atención el título del libro, Aicejuás. Y ahora me doy cuenta de que además este era el 13º libro de la colección. Yo realmente pensé que era el primero, no sé por qué mi memoria lo mantuve como el primero de la colección, pero no, el 13º. Sin embargo, todos los libros que salieron, ¿no? 13 libros, y fue el primero de esa colección que me llamó la atención y fue el primero que me compré. Después me compré otros más. Y me hundí de inmediato, me sumergí de inmediato en la lectura de la que es para mí la obra maestra de Sara Gallardo y probablemente una de las mejores novelas de la literatura argentina y de la literatura en español y de la literatura universal, ¿no? Creo que Aicejuás de Sara Gallardo es la definición exacta de una obra maestra. Y es una obra maestra porque tiene un trabajo con el lenguaje que muy pocas novelas tienen. Muchas veces se la comparó con Rulfo, con algunos libros de Rulfo, con algunos libros de Guimarães Rosa, en el sentido de cómo va construyendo un lenguaje propio para su novela. Me parece también que hay algo de Clarice Lispector, no tanto en Aicejuás, sino en otra parte de su literatura, pero sí en Sara, ¿no? En Sara como escritora. Hay algo ahí de literatura y crónica que se toma en la mano y la mirada, una mirada de Sara Gallardo que se posa sobre personajes al margen de su experiencia cotidiana. Es bastante sabida la historia. Sara había escrito Enero, siendo muy joven, no llegaba ni a los 20, 25 años. Después escribió Los Galgos, y los dos libros, no tanto en Enero, que es el punto de vista de una sirvienta, vamos a llamarla así, del campo, pero sí en Los Galgos, en Pantalones Azules, o sea, las novelas que siguieron Enero y que antecedieron a Aicejuás, en las cuales Sara Gallardo posa su mirada sobre el campo, argentino, los hijos del campo argentino, los hijos de los terratenientes, que al fin y al cabo terminan siendo también los terratenientes, ¿no? Como bien sucede en Los Galgos, que empieza diciendo, de mi padre heredé un bañado. Y es la clase social a la cual ella pertenecía, la clase privilegiada, los dueños de la tierra, los dueños de la Argentina también, ¿no? Sabemos que el linaje de Sara Gallardo tiene varios apellidos ilustres, por empezar Gallardo, pero también Mitre, descendiente de Bartolomé Mitre, de Ángel Gallardo. Bueno, los hombres, y ahí podemos hablar de hombres porque realmente era muy patriarcal todo, que hicieron la patria, toda con las comillas del caso, ¿no? Pero aún así, Sara siempre tuvo la lucidez de salirse un poco de ese lugar, si bien contaba esa Argentina, esas tensiones, creo que justamente esas tensiones, ¿no? Sobre todo en Enero aparece la tensión entre la servidumbre del campo y los dueños, los patrones del campo. A pesar de que ella pertenecía a los patrones, se sabe que en su vida y de chica siempre prefirió perderse e ir a tomar unos mates con los peones y se interesó por la vida de los peones. Y en algún momento, si bien siempre su mirada de clase fue atravesada por esta experiencia de sentarse a tomar mate con los peones, y insisto, se ve muy claramente en Enero, y hay algo de eso también en Los Galgos, que si bien es el punto de vista del hijo de terratenientes, hay un vínculo con la tierra, hay un vínculo con la peonada muy estrecho. En algún momento Sara Gallardo conoce a Héctor Morena y es Morena, escritor también, crítico de literatura y crítico de Sara Gallardo, que le dice, buenísimo lo que escribís, pero ¿por qué no probás salirte un poquito de tu visión de clase? Y Sara acepta el desafío y empieza otra historia. Y lo que sucede es que se va a hacer unos reportajes en el sentido español, ¿no?, del término, notas, crónicas, a Salta en busca de las apariciones de la Virgen del Cerro. Y en ese viaje escribe varias crónicas muy interesantes. Hay una donde está en la plaza, en Salta, y se pone a hablar con un hombre que está sentado en un banco y le pregunta por la Virgen del Cerro y por los milagros. Y en ese viaje también conoce a Lisandro Vega. ¿Quién fue Lisandro Vega? Bueno, es una pregunta que se hicieron mucho tiempo. Hay quienes dicen que nadie, que es una pura ficción, y otros que probablemente tengan mucha razón, mucha más razón, porque está más documentado, dicen que realmente existió y que era un hombre que pertenecía a la comunidad Wichí, mal llamada Matacos, y que con quien habló Sara Gallardo y en quien se inspiró la historia de Isejuaz, un hombre que escuchaba voces, que era llamado a salvar a su pueblo, pero que debía o estaba condenado o estaba invocado por Dios también para cuidar de este Paqui, este hombre blanco, enfermo, que se le aparece en algún momento y que lo pone en la disyuntiva de a quién salvar. Lo cierto es que Murena la desafía a Sara a salirse de su clase, un poco subestimando lo que escribía Sara Gallardo, mirándolo desde una posición muy crítica y de cierta izquierda, muy de la época. Y Sara Gallardo redobla la apuesta, no solo se sale de su clase, sino que se sale de su idioma, se sale de su tierra, se sale de todos lados. Y escribe este libro cuyo mejor adjetivo suele ser alucinado, ¿no? Dice por ahí que es una crónica alucinada sobre este Isejuaz llamado por el Señor. Yo soy Isejuaz, este también, el comprado por el Señor, el del camino largo. Cuando he viajado en ómnibus a la ciudad de Orán, he mirado y he dicho, aquí descansamos, aquí paramos. Allá mi padre, ese hombre bueno, allá mi madre, esa mujer animosa con el hijo de encargue. Allí tantos kilómetros saliendo del Pilcomayo a pies hicimos por la palabra del misionero. Allí mis dos hermanos, allí yo, e Isejuaz, este también, el más fuerte de todos. Veo y digo, aquí se descansamos, aquí paramos. Los lugares no tenían nombre en aquel tiempo. Si uno analiza bien cómo está escrito Isejuaz, se da cuenta que en realidad esto de que inventó un lenguaje no es tan así, no inventa el lenguaje, no inventa palabras, no hace un gíglico cortazariano, pero sí hay una sintaxis, sí crea una sintaxis, sí recrea una manera de hablar que presuntamente tiene que ver con la manera de hablar de este hombre. Y sí recrea en esa manera de hablar, y creo que acá está la clave, dice Juaz, que nos saca del espacio-tiempo. Cuando uno lee Isejuaz, no parece estar leyendo literatura de este mundo, literatura de este siglo ni del siglo pasado. Es más, a veces parece como que uno ni siquiera estuviera leyendo literatura. Uno realmente siente que está soñando junto con Isejuaz estas palabras dichas por el Señor. Uno realmente siente que lo está escuchando las voces, escucha Isejuaz. Uno de verdad se cree un poco Isejuaz cuando está leyendo esta novela de Sara Gallardo. Hay una cosa que siempre se suele decir, es que Sara fue olvidada durante mucho tiempo. Yo no creo que haya sido tanto tiempo, porque ella muere en el 88, si bien un poco ya en silencio, porque luego de la muerte de Murena entra en una depresión muy grande, deja de escribir, logra finalmente luego escribir La Rosa en el Viento, una novela difícil, críptica, muy en la onda de Isejuaz, no tanto en la de Los Galgos son en enero. Pero la verdad es que en el 2000, cuando empieza la reedición con esta colección de Clarín, o sea, son 12 años de olvido de Sara Gallardo. No es tanto, hay escritores y escritoras que sufrieron olvidos mucho más grandes y que todavía los sufren, ¿no? O sea, son 12 años que la obra de Sara Gallardo, o la figura de Sara Gallardo, un poco desaparece de la escena, pero vuelve con todo con esta colección de Clarín de la mano de Piglia, y después es Leopoldo Brizuela el que agita la bandera de Sara Gallardo hasta el cansancio, y poquito tiempo después, en el año 2004, aparece por MC la narrativa breve completa de Sara Gallardo, que incluye todos sus libros, incluido Isejuaz. No está aquí Los Galgos. Y viene con un prólogo. Isejuaz no está acá. Y viene con un prólogo impresionante de Leopoldo Brizuela, que termina de alguna manera, o que abre este camino, termina con la apertura, ¿no? Termina de abrir la puerta del redescubrimiento de la obra de Sara Gallardo. Que en mi caso particular fue el descubrimiento de un paraíso. Yo me declaro absolutamente enamorado de Sara Gallardo en todos los aspectos posibles, principalmente en su literatura. A partir de leer a Isejuaz, para mí se convirtió esa novela en la medida de todas las cosas. Desde entonces comparé todo el libro con Isejuaz, no por supuesto en cuanto a la temática, en las formas, en las estéticas, pero sí en lo que uno quiere alcanzar con un libro, ¿no? Yo quiero que mis libros logren lo que logró Isejuaz en mí. Y cualquier libro que lea, pretendo que logre lo que logró Isejuaz en mí. No muchos lo logran, pero ahí está Isejuaz, ¿no? realmente para mí es, Eise Juaz es una voz divina, es la medida de todas las cosas, es la... Es este también, es el comprado por el Señor, es la voz del Señor en literatura. Y tuve la suerte de hablar muchas veces con Leo Brizuela, de Sara Gallardo, y que me contara de su familia, que me presentara a su hijo Agustín Pico Estrada, que me presentara a conocer a Paula Pico Estrada también, e ir interiorizándome de esa familia, y conocí a una de sus primas, y fui entendiendo con el tiempo mejor de dónde venía Sara y por qué es tan valioso lo que hacía Sara, qué significa pertenecer a la aristocracia, a los dueños de la Argentina, qué significa ser una Gallardo, una Mitre. Para nosotros es muy difícil entenderlo, ¿no? Nosotros que somos, en todo caso, una mezcla de inmigración y pueblos originarios y inmigraciones internas, y nuestra sangre no tiene nada de Patricia, ni tenemos, como decía León Felipe, el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla. Bueno, Gallardo tenía un montón de retratos de sus abuelos importantes en un sentido histórico, patriótico, ¿no? Con todas las comillas del caso. Y cuando empecé a indagar más en la familia, en cómo son esos usos y costumbres, funciones y disfunciones de la aristocracia, se me hizo más grande todavía el lugar que había ocupado Sara, cómo se había ido de alguna manera de su clase, cómo había renegado de su clase y cómo había puesto el ojo en este huichí llamado a salvar a su pueblo y condenado a rescatar a un paqui. Realmente hay que tener muchos ovarios para hacer lo que hizo Sara Gallardo, para desprenderse de su clase, de su apellido, de su aristocracia. Y lo digo porque conocí a mucha gran parte de su familia y me doy cuenta lo difícil que es desprenderse de eso. Me di cuenta lo difícil que era. La mirada no siempre benevolente de esa clase social con respecto a una díscola, una oveja negra de la familia descarriada que prefiere contar el drama de un huichí o de una sirvienta que queda embarazada en el campo antes que contar de las grandes proezas de su clase social. Y sin comer vidrio también, porque algo que hablé una vez con su hijo Agustín es que sí, bueno, mamá renegó de todo eso, pero tampoco fue que cedió su herencia o sus campos, ¿no? Mantuvo un contacto, por supuesto, sobre todo económico con su familia, aunque no cultural, y ahí está lo importante. Aún así, se dice que Sara nunca tenía plata, o por lo menos no tenía toda la que necesitaba para hacer la vida que se daba, que tenía mucho que ver con viajar, pero viajaba y seguía trabajando, y seguía escribiendo, y se llevaba a los hijos de viaje también. Una mujer muy libre. Creo que lo más lindo de Sara Gallardo es que era una mujer libre. Y hay una anécdota que me contó una vez Paula, su hija Paula, que es que cada tanto decía que se tenía que ir de viaje a trabajar, a hacer una nota, a cubrir algún hecho, y en realidad no. Tenía, se alquilaba un departamento en el centro que nadie conocía y se iba a escribir sola al centro durante varios días y llamaba desde ahí y hacía ruido en la línea, ¿no? Como, no te escucho bien, estoy en Bahía Blanca, hay mucho viento, se corta, chau, chau, todo bien. Y estaba acá en el centro, en su departamento, escribiendo. Era su manera de comprar un poco de libertad cuando no podía o cuando no quería llevar a sus hijos con ella como solía ser. Hay unas palabras que definen muy bien lo que escribió Sara Gallardo en Eise Juaz, que son de Manuel Mujica Lainez, de quien era amigo, y quien le prestó además su casa, El Paraíso, en Córdoba, para que Sara Gallardo pasara algunos días, más que unos días, varios días, una temporada, para recuperarse de su asma y también de su depresión por la muerte de Murena. En un momento le escribe una carta Mujica Lainez a partir de la lectura de Eise Juaz, y dice: qué libro extraño y bello has logrado. No imagino cómo se te ocurrió, ni cómo te atreviste a emprenderlo. ¡Qué audacia! Todo se ajusta en él a la perfección. La psicología del conmovedor, tan humano y santo, Indio Mataco. La atmósfera en la cual se desarrolla su vida. Los personajes que lo rodean, encabezados por el infernal Paqui. El idioma con el cual Eise Juaz narra su historia terrible y absurda. Una lengua que implica una verdadera creación que manejas admirablemente de un extremo a otro del libro y que me temo sea contagiosa. Bueno, sí, todo tal cual. Y fue contagioso nomás. Si bien, como decía antes, no, quizás uno no puede, es imposible copiar, ¿no?, en el buen sentido, este relato alucinado, este lenguaje, este personaje, si uno se siente contagiado por esta vara tan alta que logra Sara Gallardo, uno termina de leer Eise Juaz y quiere escribir algo tan perfecto como dice Juaz. Creo que para empezar a leer la obra de Sara Gallardo está muy bien empezar por Enero, que es su primera novela y que ya es una novela madura y que es una novela que se resignificó con los años y se fue haciendo más grande con los años y se está volviendo un clásico también, sobre todo porque habla sobre algunas temáticas muy, muy de la coyuntura, como el aborto o la explotación o las tensiones de clase. Parece que después de Enero está bueno pasarse a Los Galgos, que es un poco, es el mismo escenario, pero del otro lado de la vereda, del lado del hijo del terrateniente, del patrón, y no de la peonada, aunque es un patrón lleno de preguntas, lleno de dudas existenciales, lleno de melancolía. Los Galgos es una gran historia de amor y de desamor, ¿no? Nos cuenta nada más y nada menos que el enamoramiento, el apogeo y la caída de una relación amorosa. Después me parece que está bueno de ahí tirarse de cabeza en Aise Juaz, que no tiene absolutamente nada que ver ni con Los Galgos, ni con Enero, y por eso también me gusta tanto Sara Gallardo, una escritora que no se repite, una escritora que se reinventa, es dos veces escritora. Entrarle a Aise Juaz y después, si uno se queda un poco nostálgico de esas voces, de esos ámbitos, los relatos de El País del Humo, en donde hay bastante de este lenguaje de los pueblos originarios, hay mucho de esto, de estas hazañas patrióticas de quienes forjaron la patria y también de los que le hicieron frente a quienes forjaron la patria. Sara Gallardo escribe sobre los orígenes de la Argentina, muchos de sus relatos, y está escribiendo sobre los orígenes de su familia también y de sus contradicciones. Hay un cuento magistral que es el de las mujeres del cacique, que se los recomiendo. Y por último, creo que está bueno pasarse por lo que para mí son los dos libros menos logrados de Sara Gallardo. Pantalones Azules, que pareciera la primera novela, aunque no es la primera, pero parece la primera porque no está. Parece inmadura, un poco incompleta, demasiado tradicional, ¿no? Tanto su forma de estar escrita, o sea, es una novela que no envejeció bien, que a ella tampoco le gustaba en su momento, ella no estaba conforme con Pantalones Azules, para nada. Y después La Rosa en el Viento, que sí, es una novela compleja, críptica, profunda, difícil, experimental, que tiene un montón, una gran cantidad de cualidades literarias. A la diferencia de Pantalones Azules, que no creo que las tenga tantas, las tiene, La Rosa en el Viento, pero no tiene algo que tiene Aise Juaz. Por alguna razón no logra tan fácilmente que nos sumerjamos en el sueño. Es más difícil de entrarle. Y creo que tiene que ver con el momento en que ella la escribió, después de una larga depresión, después de la muerte de Murena, cuando no sobraban las ganas de escribir, ni las ideas, ni el saber qué decir. Y creo que un poco de eso se nota en La Rosa en el Viento. Pero me parece que es un libro para conocer y para leer. Y creo que también es un libro que nos espera, ¿no? Como el vino, como el whisky, como el tango. Creo que es un libro al cual hay que encontrarle el momento oportuno. Y si uno encuentra ese momento, esa puerta, y logra entrar en La Rosa en el Viento, probablemente alcance una expectativa, una experiencia muy similar a la de Aise Juaz. Las 33 mujeres del emperador Piedra Azul, del País del Humo, me parece que es este cuento que más dialoga con Aise Juaz. Para quien se quede manija de Aise Juaz, lean ese cuento, que está absolutamente en sintonía. También recomiendo de ese libro El Cuento en la Montaña, me parece magistral.
Sara Gallardo nació un 23 de diciembre de 1931, sí, re cerca de Navidad, en Buenos Aires, Argentina. Hija del historiador Guillermo Gallardo, nieta del célebre científico y ministro argentino Ángel Gallardo, bisnieta de Miguel Cané y tataranieta de Bartolomé Mitre. Hermana de la editora Marta Gallardo y su hermano fue el periodista Jorge Emilio Gallardo. En resumen, estuvo rodeada de libros toda su infancia. Sara comenzó a publicar en 1958. Además de sus numerosas columnas periodísticas y ensayos, publicó 5 novelas, una colección de cuentos, varios libros infantiles y una serie de relatos de viajes. Contribuyó a las revistas Primera Plana, Panorama y Confirmado, entre tantas otras. Se casó 2 veces, tras tras el fallecimiento de su último marido, en 1975, se mudó con sus hijos a La Cumbre, provincia de Córdoba, a una casa que fue proporcionada por el escritor Manuel Mujica Lainez. En 1979 se mudó a Barcelona, España, donde escribió La Rosa en el Viento, su último libro. Continuó sus viajes en Suiza e Italia, pero no terminó más trabajos. A su regreso a Argentina, murió a los 56 años de un ataque de asma en Buenos Aires. Dejó notas sobre una biografía planeada de la monja judía intelectual y carmelita Edith Stein, que había sido asesinada en el campo de concentración de Auschwitz en 1942. Tras algunos años en los cuales su obra y figura parecieron haber sido olvidadas, la incorporación de Eise Huas en la colección Clásicos de la Biblioteca Argentina del diario Clarín en 2001 generó un interés renovado por su literatura que se tradujo en nuevas ediciones, estudios académicos y notas periodísticas. Entre 2001 y 2016 se reeditó casi la totalidad de su obra y la crítica la reconoció por unanimidad. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. En esta oportunidad vamos a viajar al norte argentino, pero antes voy a presentarles a Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, y digo buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche y ahora que tenemos como un
retorno... Y entre matacos.
Y ahora como tenemos un retorno de parlantes es como raro, ¿viste? Estamos como modificando un poco el sonido.
Me siento muy espléndido en este momento, programa de medianoche, me mandan las cartas, yo las leo al aire y escuchamos jazz.
Tal cual. Aparte porque, viste, empiezan los oyentes de la noche son los más complicados, ¿viste? Siempre llama algún trasnochado.
Sí.
Pasado de papelito, ya está como...
Los mensajes que dejaban de la Rock and Pop tuvo una época, para ustedes que son muy chicos y nos escuchan del otro lado.
Había ustedes son muy chicos y no se acuerdan.
Un programa llamado La Confesión de las Tribus que se sostenía solamente de mensajes que mandaban madrugadores o trasnochados que estaban escuchando la Rock and Pop de entre 2 y 6 de la mañana y llegaba cualquier cosa. Y solamente era un programita que le decía Pirup, que era Cibuk, que era una máquina que entre mensaje y mensaje decía Pirup, y nada más.
Boludo, ¿te acordás de Cibuk?
Y la gente le hablaba Cibuk. Hola, Cibuk.
Claro.
O al WhatsApp hoy en día, ¿no?
Claro.
¿Y con qué poco nos sentíamos tan hechos?
Era todo mensajes el programa.
Mensajes.
Impresionante eso.
Desde gente que estaba trasnochada a gente que se levantaba a las 4 de la mañana para ir a laburar, ¿no? Era todo,
claro. Bueno, y de alguna manera hay algo de esto de estar madrugado y no entenderse lo que uno habla, ¿no? De estos idiomas nuevos de ciertos lugares muy oscuros y muy olvidados, por otro lado. Ajá. Que es de un poco de lo que trata la novela que vamos a hablar hoy.
Sí, vamos. Primero vamos a hablar un poco sobre Sara Gallardo, esta señorita de la cual yo hasta no hace muchos años no tenía la menor idea de quién era. Y que es muy interesante, ¿no? Encontrarse con la obra de ella. Yo leí Los Galgos, que fue editado por Random House, que nos llegó en su momento. Entre esos libros que nos mandaban, había llegado Los Galgos.
Ese, ¿no?
Lo tengo yo, sí.
¿Lo tenés vos? Uh-huh. Con razón no lo he encontrado.
No, a veces lo había leído, no me pareció gran cosa. Tendría que releerlo después de haber leído a Eise Huas. Ahora tengo ganas de volver, porque en ese momento quizás cosas que pasan, ¿no? A veces uno agarra un libro, decís, no me está llegando.
Claro,
y lo capaz dejo,
que es mejor
y quizás después. Ahora lo agarro y digo, che, mirá qué boludo, no me di cuenta que tenía esto. Puede suceder. Pero bueno, yo había leído eso y después sí llego a Eise Huas, que fue, yo tengo una edición de El Cuenco de Plata. Y bueno, esto es otra cosa, igualmente es otra cosa. Eise Huas es otra cosa.
Sí,
es. Y después están Los Pantalones Azules, que fue editado ahora por Fiordo, no hace mucho. Y bueno, la importancia una vez más de las editoriales independientes que se la juegan y nos traen a estos tiempos autores que hubieran sido olvidados, más allá de que Sara Gallardo fue de alguna manera rescatada en el 2001. Pero bueno, pasaron 20 años hasta que volvió.
Sí, totalmente. Además porque son autores que, en este caso autoras, que por ahí quedaron en un cierto reducto, vamos a decir, ¿no? Del 2000 para acá. Incluso la edición que yo tengo es la edición de Sudamericana. Uh-huh. ¿No? Que sacó una colección.
Debe ser esa, la del 2001, Argentina, que fue la que la
claro,
rescató.
Claro, del 2000 me figura acá que está dirigida por Piglia.
Mirá.
Esta colección es dirigida por Piglia, así que él trajo claramente un montón de novelas muy buenas. Incluso hay unos de Cortázar y unos de Borges de esta misma colección. Tapita dura, negra, lo van a reconocer
enseguida. Sí, yo tengo esa edición de Sobre Héroes y Tumbas, por sin ir más lejos.
Claro, y de Todos los Fuegos al Fuego, uh-huh. También está de Cortázar. Hay varios, algunos de Borges incluso.
Sí, de Borges.
Y está bueno porque también, esa es otra cosa, ¿no? Cómo el compilador pone su sesgo ahí, ¿no?
A ver, compiladores así históricos, bueno, Borges primero.
Bueno, claro.
Que
claro,
él rescata claro. También un montón de autores que no habían sido traducidos o incluso autores locales.
Considerados sí. También como una literatura como baja, ¿viste?
A ver, era la oportunidad para que de golpe, por medio de una recomendación de Borges, libros que por ahí de por sí hubieran tenido una tirada de 300 ejemplares y que no le interesa en lo más mínimo a una editorial grande, por ahí bajo la recomendación de Borges empieza a tener una circulación mayor. Claro, Piglia claro, fue claro, otro claro, que rescató un montón de títulos y actualmente te nombraría a Juan Forn, que está con su Rara Avis dentro de lo que es Tusquets, que está trayendo autores. Tenés razón, ahora creo que está cortado, sí, sí. Yo no vi que estuvieran haciendo cosas, pero nada, trajo autores italianos, húngaros y un bien, montón de cosas claro, que vos decís, claro, bueno. Claro, claro. Salud.
Y que hablan también un poco de ellos, ¿no? De esos mismos compiladores también. Uh-huh, claro. Por eso vas a encontrar, no encontrás bestiario en esta colección, sino encontrás Todos los Fuegos del Fuego, que es bastante raro dentro de la.
Imagínate para que se encontró con ese Juárez.
Claro, y te trae, ¿cuál te trae Sara Gallardo? Y
primero, Sara Gallardo, que era un nombre que creo que muy pocos tenían. Porque
fue importante en esa época, ¿no? Porque en los 70 era una periodista bastante seguida, digamos que la seguían bastante. Incluso sí. El viaje que ella se hace del anterior a que, digamos, por el cual sale Eise Juas, lo pidió ella porque estaba podrida de escribir en el diario las cosas que le pedían que escriba.
Sí, por lo general boludeces.
Claro, y ella tenía un estilo bastante propio, uh-huh. Era muy conocida en realidad y tenía como una alcurnia también, no era uh-huh. Que era una tirada, digamos.
No, bueno, vamos a contar un poco la historia. Ella pide, creo que era para Primera Plana, y si no, bueno, habrá sido alguna de las revistas de esa época, que ella pide un viaje al norte para conocer otras cosas y poder hacer una nota o algo.
Claro, claro. Que distinto. Le paguen un viaje porque estaba re podrida.
Sí, ojalá sí, eso sí. Nos pudiera ocurrir, ¿no?
Pero vos fijate que se lo dan, sí, porque claro. Ella era importante.
Obvio, porque ella tenía importante. Una firma propia.
Pero ¿qué pasó después de esos 70? Antes de esos 70, ¿qué pasó? Y fue bastante olvidada porque empieza, no solamente empieza la dictadura, sino que también tenemos en cuenta que ahí empieza el manejo, ¿no? Machista de la literatura. ¿No? Como empieza a rescatarse después de los 80, ¿no? De los 90, recién empieza como a volver a aparecer la literatura de Sara Gallardo. Sin embargo, en ese momento era importante mientras estuvo viva. No era que publicaba y no le importaba.
No, sí, claro. Y bueno, ella pide ese viaje al norte y conoce en la provincia de Salta a un mataco barra huichí, porque claro. En realidad son nosotros, por lo menos yo lo tengo más conocido como indios huichí.
Claro, sí. El mataco es más como el.
Es el la lengua. La lengua. Pensé que era la despectivo. Por
como no, el mataco es más la lengua que hablan y también, por lo tanto, se convierte en el género, digamos, de cada uno.
Y ella en ese viaje, bueno, conoce a este muchacho, Lisandro Vega, que ya se llama Leice Juas, y que aparenta tener una cosa mística, un diálogo con Dios. En realidad, logra lo cómico y lo que. Cómico, digo, pero bueno, lo que ocurre en este texto es que es un indio huichí que fue evangelizado por el catolicismo. Claro. Entonces tiene esa dualidad entre las creencias propias de la cultura huichí y ese cultura católica que empieza como si hubiera ocurrido en la época de Colón en adelante, ¿no?
Pero vos fijate que lo interesante en Eise Juas, después vamos a entrar al lenguaje, vamos a la historia primero, la trama, vamos uh-huh. a decir, tiene que ver también con que es en la actualidad. En la actualidad del
sí.
libro.
Sí,
¿no?
Sí,
en
la década finales del 60.
Estamos hablando que está en un lugar donde entran camiones. La primera escena es increíble porque los camiones no pueden ingresar del barro que hay. Y tienen que venir a dejar leña y madera y carbón y cosas, ¿no? Y traen los camiones. Y él trabaja de capataz de un campo, de una estancia, en eso, ¿no? Este muchacho dice Juaz. Y esa actualidad también muestra el sincretismo que hay en lo religioso, ¿no? Uh-huh. Muestra este sincretismo de las dos religiones mezcladas y ellos siendo criados, él y los demás, que él les dice mis hermanos, ¿no? Con los que él pasa vergüenza también después, uh-huh, dice, criados en este, como si fuera una especie de convento franciscano, jesuita, que les van enseñando y los van criando cristianos, ¿no? Pero ellos tienen todavía encima su forma de creer en la naturaleza y en las cosas, ¿no? Y en,
aparte, en sus otros dioses. Algo que está muy marcado es que los pueblos originarios, y justamente en este en esta categoría, es totalmente real y fue así. Las personas que estaban en esa tierra originalmente, claro, están totalmente desplazadas y hasta son despectivas. El indio, vamos a utilizar la palabra indio porque en esa época era como se lo llamaba y como se lo llama en el libro, de hecho.
Claro, claro.
Es como que está totalmente desplazado y desclasado.
Sí, es que en un momento hay un momento donde él se encuentra con alguien en la calle y le dice, ¿tenés algo para comer? ¿Tenés algo para...? Y él le dice, no. Dice, ¿qué tenés en esa valija? No, esta valija no es mía. Dice, ¿desde cuándo entre nosotros hay mío y tuyo?
Sí.
Y dice, y pasé vergüenza ante mi hermano, dice él. Y vos decís, claro, cuando él le dice a mi hermano, decís, claro, era otro huichí, uh-huh, como él. Que entre ellos no había tuyo y mío.
Uh-huh.
Podía haberse alimentado uno del otro, de lo que tuviera el otro, y no había, sí, sí, una pertenencia. Como
no había propiedad privada.
No había un gran tema de discusión, sí, en esta coyuntura, así tal cual.
Sí,
Y eso es fuerte, y
son
también
corridos por personas, porque uno, a ver, que se encuentra con cuando abre y dice Juasi, ese lenguaje que va a llamarle mucho la atención a quien agarre este libro por primera vez, es que uno se encuentra con una voz que es un castellano aprendido, se nota que hay una, sí, construcción, sí, sí, del castellano, sí, es como cuando uno empieza a hablar una lengua y mete ese famoso y piensa la palabra y arma una oración como puede, porque está aprendiendo un idioma, y lo que uno se empieza a encontrar una vez que le agarra el ritmo a esa voz que va narrando, es la mirada de una persona que pertenecía a una tierra y que de golpe se ve invadida por un montón de intrusos a los que no conoce y que le son raros, incluso que le son ajenos totalmente, que de golpe le dice, mira, vos venías a trabajar acá y yo te pago esto, y bueno, dale, dice él, ¿no?
Claro, claro, claro. Además, porque no saben la explotación. A ver, hay un punto que es interesantísimo de tomar, dice Juaz, que tiene que ver con que hay un montón de temas mezclados ahí, ¿no? Y es la decisión de Sara Gallardo desde dónde lo va a contar. Porque habla la explotación, la religión, las sociedades, la naturaleza, bueno, la religión, como dije, ¿no? Las creencias, el valor de las personas, ¿no? Hay un montón de temas que están tomados ahí. Y vos decís, ¿desde dónde lo va a contar? Desde la primera voz de él. Desde su propio monólogo, desde el protagonista hablando él mismo, contando la historia. Y eso me parece que un giro excelente, porque podría haber sido una mirada condescendiente desde afuera,
uh-huh,
¿no? Podría haber dicho, bueno, lo cuento en tercera persona y hablo de este hombre y la admiración y el narrador, entonces se puede jugar desde diferentes maneras, pero no, lo toma desde la voz de él. Y en esas novelas de... Y ahí entra en la tradición, digamos, de las novelas de punto de vista, ¿no?
Uh-huh.
Que te decía yo fuera del episodio cuando charlábamos la novela. Es una novela más del punto de vista, desde donde se está contando, ¿no? Se está contando desde el punto de vista del protagonista con su cabeza, dentro de su cabeza y dentro de su lenguaje.
Hay una frase del cineasta Ingmar Bergman en la que él decía...
Pavada de cineasta, ¿no?
Bueno, sí. Okay. Él sostenía que la postura política en una película está en donde uno ubica la cámara. Y en este caso, sí, la postura política está desde donde uno narra.
Claro, claro.
O sea, la decisión de Sara Gallardo es contundente.
Sí, sí, sí.
Y la aparte,
del lenguaje del
que lo habla, hace, ¿no?, con un personaje, Wichí, que es totalmente pacífico. No se revela jamás.
Sí, además
él acepta los golpes que le va dando,
pero aparte
y el desprecio de los demás, ¿no?
Porque es un personaje que puede ser
tiene el sacrificio cristiano totalmente incorporado.
Sí, y puede ser monstruo y a la vez profeta, casi a la vez, y depende de quién lo mire. Vos fíjate que él acepta y dice, bueno, voy a cuidar a este hombre.
Porque tiene una voz que él...
Él dice que estaba lavando los platos, o sea, estaba lavando los platos y siente que Dios le habla. Y Dios le compra, dice que le compra las manos. Y dice, ahora vas a hacer lo que yo quiero y tus manos son mías. Y él dice, bueno, y se queda pensando en qué va a hacer con eso. ¿Cómo lo va a llevar adelante a eso? Y parece que él entiende que tiene que esperar a alguien, a un hombre que tiene que cuidar. No sé, que aparece alguien que él interpreta, que es ese.
El Paki,
que es un personaje absolutamente siniestro. Es de lo peor que hay.
El peor camionero que se puedan imaginar, misógino, agrandado, todo lo que ustedes quieran.
Emborrachaba a las mujeres para cortarles el pelo y venderles el pelo a los peluqueros para que hagan pelucas. Y las mujeres se despertaban con el pelo corto. O sea,
un
eso ser, como lo mínimo que
un
hacía.
Ser horrendo, sí, sí, que y aparte lo maltrata todo el tiempo.
Y él se le ríe.
Y él todo el tiempo maltratándolo, indio de mierda,
claro, esto, lo otro, mataco de porquería, le dice todo el tiempo.
Sí, sí, matame, le dice, por favor, matame, no quiero estar acá, no quiero vivir así, que me tengas vos cuidándome.
Claro, pero y es desde ese punto de vista, vos tenés, él interpreta eso, ese juez interpreta eso. Y lo secuestra.
Para cuidarlo.
Él dice que para cuidarlo, todo lo que vos quieras. Pero si vos podés verlo desde el punto de vista de que él le da, lo cuida y le da de comer y se preocupa
del Paki todo el tiempo diciéndole, ¿por qué me tenés acá? ¿Qué querés hacer conmigo? ¿No? Él está postrado porque lo encuentra tirado en el piso, probablemente cagado a palos. Pero está como paralítico, como tirado, o sea, no se puede mover, depende totalmente de Ise Juaz.
Claro, y eso está buenísimo porque no, nunca se explica. Nunca se explica. Se dice que él lo traslada con una hamaca, ¿no? Con una hamaca paraguaya, claro, ¿no? Sí,
lo envuelve.
Lo envuelve en la
y lo lleva.
Y lo lleva como si fuera un fardo, ¿no? Pero todo el tiempo en este lenguaje y en este punto de vista de Ise Juaz. Hay cosas que no se dicen y a la vez podés entender justamente esas dos cosas. Que él es un enviado de Dios, si le crees a él completamente. Y también es un loco, un delirante.
Y bueno, sí, ¿no? Sí, es una línea muy delgada.
Es muy bueno eso, porque a la vez, como te digo, puede ser que le esté salvando místico la vida al Paki, pero a la vez lo está secuestrando. Y no lo deja irse. Y así hace también con un par de mujeres también él. ¿No? Que él
agua que corre, ¿no? Que la llama él agua que corre.
Claro, y él les va poniendo nombres. Hay una cuestión con los nombres muy importante. ¿No? Esto de Lisandro Vega, que él lo deja atrás y se termina haciéndose llamar a Ise Juaz.
Ise Juaz, este también.
Este también, sí. Y a la vez, yo cuando le estaba leyendo, en algún momento, como está bien puesto, porque este también está puesto con las primeras en mayúscula, como un nombre, ¿no? Me parecía muy llamativo. Y a la vez también entendía como que Ise Juaz era el que él hablaba y este también era el que estaba narrando, ¿no? Como que él se refería a sí mismo de dos maneras.
Sí.
Y a la vez hay algo también en el lenguaje que hace, que es la doble negación, ¿viste? No tenía dos palabras para decirte, dice él. No es que tenía más de dos palabras, sino que tenía dos palabras, pero él la hace como una doble negación constantemente, ¿viste? Y en ese idioma inventado me parece que es donde se configura el personaje,
sí,
¿no? En esa brutalidad, en esa tosquedad en la que se arma él. Un hombre que podía cargar una columna de palo que entre cinco la podían llevar, la llevaba él solo.
Y entre medio de todo este lenguaje, que es este español que se va aprendiendo también a medida que avanza la novela, hay unas pinceladas de poesía de Sara Gallardo, unos finales.
Sí, sí, sí.
Digo, la frase más conocida de esta novela y también la que más se la recuerda a Sara Gallardo es en el capítulo Agua que Corre, que es el capítulo más breve, que mirá cómo entre el vocabulario de Dice Juaz, Sara Gallardo te mete poesía, ¿no? Me sentaba y pensaba cómo la vieja habló de dos serpientes juntas y cómo el hombre santo de los franciscanos dijo: un animal demasiado solitario se come a sí mismo. Y cómo halló Vicente Aparicio, el hombre anciano, dijo: cuando entregues las manos, perderás la sed. Primero, nombre, Vicente Aparicio. Y yo me siento tan cerca de García Márquez en este momento.
Es verdad, Vicente Aparicio es un nombre de re García Márquez.
Sí, sí, totalmente. Pensá que bueno, cuando esto sale publicado en el 71, García Márquez con 100 años de soledad estaba ahí arriba en la poltrona, ¿no? Era todo el boom lo que ocurría,
claro,
ahí.
Claro, claro, claro. Sí, sí, tal cual, Vicente Aparicio es un nombre muy que podría haber sucedido en Macondo.
Estar ahí al lado de los Buendía, ¿no?
Haber estado en Macondo, sí, 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 sí. Pero bueno, lo que pasa es que creo que Sara Gallardo encuentra en esos lugares lejos de su clase y en esos lugares bien latinoamericanos, porque, a ver, Latinoamérica, más allá de las grandes ciudades, que son pocas, y que, digamos, ciudades como Nueva York no hay.
Lo más parecido es Buenos Aires, ponele.
Ponele, pero en el mundo casi sí, como no, Nueva York no hay, sí, sí. Pero en Sudamérica menos. Pero lo que más abundan son estos lugares agrestes, ¿no? Estos lugares salvajes y a la vez, de alguna manera, cargados de pobreza. Sí. Y en esa pobreza, que eso es algo que me parece que debimos aprender en algún momento durante esa ola de escritura barrial y de música barrial del rock, que de no romantizar la pobreza, ¿no? Uh-huh. Digamos, en esa pobreza que describe acá Sara Gallardo, por ejemplo, hay mucha injusticia.
Sobre todo, sí.
No, es mucha injusticia y es mucha miseria,
además,
miseria,
sí. Muchos, racismo, digamos, es la palabra.
Sí, sí, además de se nos pasa mucha hambre, te dice. Viste que hace como un juego del C, ¿no? Uh-huh. Se nos pasamos, ¿no? Y es como que hace como una doble vuelta del lenguaje donde él se pronuncia a sí mismo un par de veces en una misma oración, ¿no? Se nos pasamos mucha hambre, te dice, ¿no? Y, bueno, ¿no? Y en eso, creo que había mucha hambre en serio. Y hay todavía, ¿no? Y creo que te pone en situación. Y ese personaje te lleva a ese universo. Hay algo para mí que me parece que en la misma narración de Dice Juaz, yo siento barro. Sí, siento que estás, sí, todo el tiempo chapoteando en barro y en lodazal.
Y ese monte, ¿no? Del que hablan, en el monte ya hay más animales, entonces por eso hay hambre. Claro. Pero aparte el monte como algo hostil, como algo real, nada agradable, no es ir a pasar un día al campo,
no es
al
nada aire bucólico, libre. Nada bucólico, no, tiene... no tenía nada de bucólico. Y además porque tenía esta búsqueda del... Hay un momento donde buscan un carpincho, que él va con un perro, que el perrito no quiere caminar tanto como él y lo tiene que llevar a UPA, ¿no? Y van a buscar un carpincho y tiene también en la casa, tienen un mono, tienen un loro que repite como Paqui, sí. Y que lo cagan a pedo todo el tiempo a él de a dos. ¿No? Y el loro aprende, ¿no? Y hay toda una convivencia con los animales que después los animales son totalmente descartados, ¿no?
Lamentablemente.
Son puestos desde ese punto de vista, ¿no? Como bichos casi accesorios.
Y sí, sí. En un contexto de naturaleza plena, los animales también están dentro de la naturaleza.
Claro, claro.
Y bueno, son otros seres que van y vienen como las personas, ¿no? Digo, está todo ahí entremezclado.
Y hay algo que me parece que está muy bien también, como Sara Gallardo lo toma desde el punto de vista de los... de las mujeres y cómo las mujeres toman un papel a la vez de redención y de objeto de castigo y de, ¿no? Son personajes muy activos, me parece, ¿no? Sí. Porque lo activan constantemente a él.
En esta polifonía de voces también que se da a lo largo de la novela, obviamente pensé en Rulfo y Pedro Páramo.
Bueno, sabes que yo no lo encuentro tanto. Yo he visto varios que hablan sobre eso. Y eso quería que discutamos.
Ese pueblo de gente muerta también, ¿no? que es esta zona que nos plantea Sara Gallardo.
Puedo entenderlo desde el punto de vista de los lugares, ¿no? De los lugares. Nada más que este primero, que es totalmente en un lado contrario, porque no que es frío, sino que es caluroso, pero húmedo, ¿no?
Pero bueno, el calor de claro, Comala, que decían que es el calor... Bueno,
claro, pero Comal era calor seco. Comal era desierto. Sí,
acá hay humedad y mosquitos.
Claro, acá hay humedad y barro y vapor. Vapor, se dice, el vapor caliente, ¿no? Esa cosa insufrible. Pero me parece que... Primero no le encontré el juego tan poético de Rulfo, y por otro lado no hay tantas voces, es una sola.
Sí, bueno, pero es sí están esos diálogos que van y vienen.
Claro, pero lo confirma. Está bien, digo. Sí, hay muchos personajes que hablan, pero son todos pasados
por el filtro de él. Sí, todos le hablan a él, sí, sí.
Y él te cuenta lo que él interpreta y lo que él ve. Es una visión tan potente la de él, que me parece que lo vuelve un personaje más parecido a el sonido de la furia.
A Quentin.
A Quentin, claro.
O Benji.
A Benji, sí.
El primero.
Claro, me parece que es más parecido a Benji en ese sentido que a Rulfo con la polifonía en Comala. Me parece que es como, no, bueno, es la cabeza de este hombre, ¿no? Y cómo interpreta el mundo él y cómo los va a hacer. Es más parecido a Molloy, si querés, al principio de Molloy.
Claro.
¿No? Donde vos vas descubriendo el mundo externo a partir de la voz de él y de lo que él va interpretando el mundo externo y lo que vos sabés del mundo externo.
Sí.
Como lector. ¿Dónde te lleva en ese juego
de sí, aparte de todas novelas muy, muy cercanas a su época, ¿no?
Sí, ¿no?
Y por sí, lo menos, claro. Vigente, el caso de Molloy, década del 50, esto sale en el 71.
Claro,
el
sí.
El sonido
sí.
Y la furia, década del 20, pero hasta que llegó acá.
Claro.
Aparte, sí, boom latinoamericano, fue. Trayendo de vuelta a Faulkner. Claro,
el boom latinoamericano fue Faulkner, digamos.
Claro,
¿no?
O sea, la llegada de Faulkner a nuestra cultura, ¿no?
Acabamos de tirar una frase. El boom latinoamericano fue Faulkner.
Todos decían que venían de ahí, ¿no? Que lo habían leído.
Claro.
No estaría tan alejado. Pero bueno, sí, creo que Sara Gallardo es una de esas voces que nos han aparecido, nos han resurgido ahora, ¿no? Porque la edición acá de Cuenco de Plata debe ser de 2012. Así que
claro.
Fiordo
claro.
La editó hasta 2015, 2016.
Con son cosas que uno agradece muchísimo, ¿no? Porque en ese punto... A ver, bueno, ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan. Decir, los 90 no eran tan lindos en ese sentido. Digamos, los 90 tenían una falta de voces enormes.
Bueno,
digamos,
claro,
los escritores sí. Que estaban
tenías
en los
que ganar 90, un premio con lo que ganar un premio significa, ¿no?
Además, porque no podías publicar en otro lado que no sean las editoriales grandes. No existían las editoriales independientes que puedan rescatar otras voces. Y eso era importante porque tu concepción sobre el escritor era otra.
Y claro, sí.
¿No? Y cuando empezaron a caer los 90 y llegar los 2000, donde empiezan las ferias del libro independiente, donde empieza la contraferia del libro.
Editoriales donde... que de golpe dicen, es un autor que tira 300 ejemplares, a mí me sirve, dénmelo.
Claro.
Porque
claro.
Hay autores que no digo, Sara Gallardo, por ahí tiene otras novelas más accesibles que dice Juaz.
Sí.
Pero dice Juaz, dámelo también. A ver, si vende 300, 500, está bárbaro. Digo, obviamente no es una novela para... No va a ser una novela popular, creo yo, digo, no...
Cuesta porque...
Sí, porque sí, no es no es, no es amena.
Es una novela experimental, eso es
por eso de cabeza. Digo, no es amena para cualquier lector. Digo, no, a nadie le vas a recomendar, che, ¿querés empezar a leer? Bueno, arranca por ahí, Juaz. Y no.
Lo mataste.
Sí. Pero, digo, es para gente que está más preocupada o más interesada por otro tipo de literatura o por profundizar un poco más en la literatura.
Sí, y eso creo que se lo debemos muchísimo a las editoriales independientes que se terminaron jugando y a la tecnología también, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Cómo la computación internet ha logrado que las editoriales independientes puedan existir también, porque también no hay que olvidar eso, digamos que todo lo digital hizo que sea más fácil de trabajar un texto. Mirá dónde nos estamos yendo, pero ha sido que Sí, ha sido sí, más sí. fácil de trabajar un texto.
Les dieron, casa, entre comillas, las máquinas, ¿no?
Para claro, que puedan. Vos decís, che, pero en esta computadora yo puedo arreglar un Word, ¿no? Un Word 97, un Word 98, que era una locura, y puedo hacer de todo, incluso puedo diseñarlo como un libro. Y si eso lo mando a imprimir, me va a aparecer, y ya está, tenés la herramienta, que antes no era de la misma manera.
Sí.
¿Eh? Uh-huh. Y eso permitió que vos puedas tener en tu casa eso y de ahí puedas tener una editorial independiente. Uh-huh. Creo que hay un conjunto de
y
cosas.
Y han aparecido, por ejemplo, desde Sara Gallardo, a ver, otros rescates así que se te vengan a la mente.
Bueno, hace poquito estuvimos hablando, estuvo Lerner hablando de...
Claro, Elizabeth Lerner, sí, de rescatar, por ejemplo,
a Charlie Failing.
Sí. Aparece Godot, rescatando a Beckett, lo cual ya estamos en una meta.
Yo voy a decir una cosa, Godot aparece rescatando la literatura.
Pero Godot personaje, rescatando a Beckett autor, estamos en un momento increíble.
Muy bueno, es muy bueno, ¿verdad?
Esperando a Beckett, dijo Godot. Y ahora lo reedita, ¿no? Que vos decís. Y claro, a ver, digo, son libros que por sí solos, por ahí no le significan una editorial grande, no le mueve el amperímetro vender 1000 ejemplares y para Godot sería un golazo y ojalá venda muchos más.
Claro.
Pero el valor cultural que tiene eso.
Uh-huh, que lo puedas conseguir.
Cualquier muchacho que quiera empezar a escribir o quiera preocuparse por escribir, lo tenés a ver que te alcance la mano.
Sí, totalmente. Y eso, y en una traducción argentina, donde
Argentina,
vos puedas,
¿no?
Tenés ese tipo de accesos. Sí, sí. Me parece que es recontra importante. Y está muy bien porque Sara Gallardo viene a traer también otra cara de la literatura argentina, ¿no? Otra,
como y otra vamos forma. A una literatura del interior en serio.
Sí, sí,
con
sí.
Problemáticas incluso del interior,
sí,
¿no?
Sí, bien profundo y
a
bien.
Ver, ¿qué pasa con los indios argentinos
de sin
los
caer, indios de ese sin país, caer ¿no? en la condescendencia de la lástima a los pueblos originarios, vamos a ponerlo así como bien bruto.
Claro, no es una novela para
no
nada
caer
condescendiente.
Eso. ¿Qué dijo? Bueno, voy a contar esto, desde el punto de vista de este muchacho Vega.
No pero le creo, no, sí, le creo o no le creo, que... no lo dice.
No.
Porque ya, a ver, este muchacho Lisandro Vega realmente existió, creo que hasta sigue vivo.
Sí.
Y bueno, es un personaje al cual Sara Gallardo no dice, le creo o no le creo, yo narro lo que él dice.
Pero claro, pero aparte toma ese lenguaje del y lo reinventa.
Igual
y
el conocimiento forma, católico forma, que tiene Sara Gallardo es abrumador.
Sí. Y lo reforma a partir de el lenguaje. Entonces ella está muy preocupada por la literatura, muy preocupada por lo tanto por el lenguaje. Y a la vez está haciendo una postura política con una novela, digamos, que carga un contenido social muy fuerte. Y eso me parece que es redondito. No se lo puede.
No es pampletaria, pero. No es pampletaria, claro. Pero te tira ahí una denuncia, ¿no?
Y te tira la que te tira, por supuesto. No es que te la deja pasar.
En el norte de Argentina pasan estas cosas.
No te la deja pasar, claro, mm-hmm. Claro. Hay un momento donde se encuentra con el sacerdote, con el cura, es buenísimo porque
claro, bueno,
el conflicto tenés. cuando en un momento casi en el medio del relato le dice el sacerdote, vos andate de acá, ¿qué estás haciendo acá vos? Y dice, Juás, que vos no uh-huh. Como sos un traidor, le dice, ¿no? Vos dejaste la misión en donde estabas y te fuiste, y vos decís que crees, pero no crees. Y el otro dice, yo me fui porque sentí la mano de Dios, le dice el otro. ¿No? Y que me está impidiendo hacer algo, me está pidiendo hacer algo. Y el otro le dice, no, vos dejaste porque sos no te podés arreglar más, porque sos un aborigen traído. O sea, lo acusa de pagano, de infiel, como llamaban lo en ese momento, lo acusa de infiel cuando el otro estaba siendo más fiel todavía. ¿No? Cuando estaba siendo absolutamente profético, como le habían enseñado que tenía que ser, ¿no? Ese sincretismo de religiones es excelente. Excelente.
Así que solamente nos queda decirle, por favor, lean a Sara Gallardo.
Vayan por ahí, Juás, y no se olviden que hicimos una temporada de puras novelas del lenguaje, casi, ¿no?
Vamos en esa línea, ¿no?
Sí. Estuvimos como cayendo así como Frendo, derrapando en novelas del lenguaje. Bueno, así que sigan. Moloy, Glosa, Eise Juaz.
Macedonio,
Macedonio, sí. Macedonio, bravo.
Rulfo.
Rulfo, claro, claro. Rulfo, otra novela de
lenguaje. Con Concilio ahí, dando una cátedra hermosa.
Impresionante. Así que no se olviden, si van a ir por las novelas de lenguaje y de punto de vista de personajes, vayan por Eise Juaz.
Y por Pablo Cachache.
¿Por qué?
Falta aire.
Aire me falta.
Stop.
Who the fuck is Glossy? Who the fuck is Yossi? Momentos finales del Sonido y la Furia, y vamos a hablar de libros que han llegado y nos dejaron acá en la puerta.
Tenemos de un montón encima, tenemos un montón.
Tenemos a Diego Villanueva con Casi 30 artistas para antes de dormir. Un libro que nos dejó y que nos pidió que lo leamos y que le demos nuestro parecer, así que obviamente lo estaremos haciendo. Llegó recién, así que no le puedo decirles mucho más, solamente que en la contratapa hay un montón de nombres de gente que sí, como John Cheever, Jarvis Cocker, Eddie Vedder. No sé por qué están todos estos nombres acá, pero bueno, lo estaremos descubriendo.
Eddie Vedder me mató.
Nada, vamos, si está Eddie Vedder, voy.
¿Estos dos también los tengo que presentar?
Dale, claro. Sí, en realidad el primero te lo traje, pero porque ya que estamos hablando de lenguaje, lo recomiendo.
A Néstor Sánchez con Siberia Blues. Ah, pero claro, esto me lo trajiste para que lo lea yo, ok.
Vitney Sargentos, así que obviamente que los compartimos.
Bien, bien ahí, bien. El que sí nos llegó de la querida gente que siempre nos tiene en cuenta de Eterna Cadencia Editora.
Lo tuve que lo empecé a hojear este fin de semana, obviamente no lo pude terminar porque estaba con Eise Juaz ahí dando vueltas, pero parece serio la cosa, ¿eh?
La Telepatía Nacional de Roque Larraqui, que es una... Bueno, yo a él le tengo toda la fe.
Y un tipo que escribió La Come Madre, viste, es como que...
No lo puedes ignorar, no lo puedes ignorar, dale pelota. Sí, 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 sí. Así que bueno, estaremos leyendo esto y seguramente le estará presentando el libro y estará haciendo gala de su literatura. Pero bueno, nada, tengo muchas ganas de leer esta, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Tenemos también libros acá arriba de la mesa, tenemos un montón. Pero Mati está justamente buscando uno, está sacándole el polvo que lo tiene adentro de un cajón, lo está agarrando en este momento.
Que justamente como venimos hablando de autores del lenguaje, tenemos a Guimaraes Rosa, La Oportunidad de Augusto Matraga, que también lo tenemos y que vamos a estar leyéndolo, que es uno de los... Hay un también, Coan habla de muchas veces, o sea, no solamente con nuestro programa. Y también alguna vez escribió sobre Eise Juaz y comparaba a Sara Gallardo con Guimaraes Rosa. Lo estaremos viendo, pero por el momento son los libros que tenemos. Estarán llegando más y los mantendremos al tanto.
También quiero recordarles que no se olviden de suscribirse a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, que la pueden encontrar en nuestras redes sociales y en la página Biblioteca del Sonido y la Furia de Wix, donde tenemos un catálogo enorme de libros y la gente se los está llevando todos ahora, porque por 300 pesos mensuales uno se puede asegurar un libro por mes. Y entonces elegís el libro que más te gusta, decís, bueno, che, me llevo este, y todos los meses te llevas un libro. Estuvimos mandando libros para Santa Fe, vamos a mandar libros a Córdoba, gente que está viniendo... Desde Mar del Plata, desde La Plata, desde...
Han mandado a buscar un libro desde Mar del Plata, yo no lo puedo creer.
Increíble, increíble. Y está juntando y la gente, y con eso nosotros, la verdad que podemos sostener este
podcast. Y comprar cerveza.
Sí, sí, eso, además. Creo que podríamos comprarla de otra manera, pero la sufriríamos menos.
Claro. Sufriríamos más. A ver, cualquiera sabe que una cerveza de arriba es lo mejor que a veces puede alegrarte el día. Así que claro, les agradecemos profundamente esta cerveza que estamos degustando en este momento finales del programa y que hablando de Eisejuaz. En el norte vamos también a hablar del sur.
Igual también, perdóname, te interrumpí porque quisiera decir que para los que están afuera, que nos escuchan desde otros países latinos o que habla de habla hispana o castellano, en Anchor.fm, que es la plataforma que distribuye nuestro podcast, pueden ponerse como sponsor y patrocinarnos y dejarnos unos morlaquitos extranjeros que nos vendrían muy bien. Uf, también.
Eso
por
sí.
Lo mismo, eso ya no les podemos asegurar el libro, pero si se vienen un día para la Argentina, que yo imagino que están muertos de ganas de venir para la Argentina, nosotros les vamos a hacer un presente seguro si son nuestros sponsors de aquí, del Sonido y la Furia. Ahora sí,
Martín. Ese Juaz estaba al norte. El cacique Yatel estaba al sur. Nos vamos a ir escuchando justamente Cacique Yatel, tema compuesto por Flavio Cianciarulo y lo acompañaba un tal Ricardo Iorio.
Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.